algunos de nosotros, o algunos de ustedes, el hermano Uriel, está por escondido, y hermana Jacqueline, no son muy conocidos. Son hermanos que viven en la ciudad de Santa Rosa. Hemos estado visitando, varios de nosotros lo hemos estado visitando desde febrero, creo, febrero de este año. Y entonces se entregaron al Señor a través de una distribución de calendario La Buena Semilla este año pasado. Entonces nos da mucha alegría ver su crecimiento espiritual. Sí, valoramos mucho todas nuestras oraciones por ellos, que ellos se trasladan el mes entrante a vivir en la isla de San Andrés. Las islas de San Andrés. Ojalá los pudiéramos visitar con frecuencia. Si un hermano se apunta a un nuevo ministerio en San Andrés, vamos a charlar. Sí. Y la hermana Miriam, que sí conocemos bien, pues nos alegra mucho. Lo que impedía su bautismo era estar en la unión libre, y damos gracias a Dios que ya organizó su... Bueno. Los invito a que oremos. Las Biblias en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y vamos a leer brevemente el episodio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y lo que pasó después. Página 939 en una Biblia como la mía. Lucas capítulo 3, versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, o sea por Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Sigue su genealogía. Luego el capítulo 4 empieza después del bautismo. Dice Jesús, después del bautismo, sabemos que ocurrió después del bautismo porque en Mateo y Marcos nos narran lo mismo evento. Y después del bautismo dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, yo creo que Marcos dice movido por el Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sigue otra tentación, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Sigue otra tentación, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está. Mateo y Marcos, como te Mateo, dice: Escrito está otra vez. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice ahí?
Tiempo.
No indefinidamente, sino por un tiempo. Nos alegra mucho ver los diferentes hermanos que han seguido últimamente con el paso del bautismo, los tres hermanos de hoy, y también hace como 15 días que tuvimos 22 hermanos que pasaron este paso de obediencia al bautismo. Entonces podríamos decir que siento especialmente compartir este mensaje por ustedes, hermanos, 25 hermanos, los 22 y los 3. Aunque realmente lo que vamos a compartir esta mañana se aplica a cada creyente. Pero en especial, hermanos, si ustedes no los recién bautizados, reciba especialmente este mensaje. Usted, Porque el tema que quisiera abordar esta mañana es el tema de la tentación. Y yo veo que hay una relación bastante estrecha en los primeros tres evangelios entre el bautismo y la tentación. No es por nada que después del bautismo es que sale al desierto y es tentado por Satanás. ¿Será que la vida cristiana se convierte en una cosa más suave, más fácil después del bautismo? No creo.
No.
Antes con el bautismo uno ha hecho un reto público, que soy seguidor de Jesucristo. Y Satanás le encanta destruir lo que es la obra de Dios. Él vino para matar, para destruir. Y entre más pública sea su confesión pública, más encanta a Satanás en verlo caído, porque más daña el testimonio de Jesucristo. ¿Será que es un pecado ser tentado? A ver, si a usted le proponen un mal negocio, pero si está varado, necesita la plata y le proponen un negocio como regular, ¿será que usted piensa, y será que sí lo acepto? ¿Será que usted sentir como ganas de aceptarlo es un pecado?
No, es parte de la obra de Satanás.
Es parte de la obra de... Si Cristo mismo fue tentado y Cristo nunca pecó, concluimos que la tentación en sí no es un pecado. Si uno lee cuidadosamente Lucas y Mateo, donde habla más de la tentación de Jesús, notamos que fueron una serie de tentaciones, quizá culminando con estas tres tentaciones que encontramos bien narradas en los evangelios, pero quizá una serie de ataques de Satanás a Jesucristo. Entonces, el hecho de que él fue tentado, si se sintió tentado, de ninguna parte, de ninguna manera, eso significa que pecó. Hermano, cuando usted tiene una tentación de hacer un negocio mal hecho, si usted como soltero, usted ve a la muchachita en el colegio y como que le gusta, tiene la tentación de pronto proponerle una salida, alguna cosita, el de sentirse tentado no es ningún pecado. Es lo que usted hace después de que se siente tentado. Ahí empieza a actuar. Martín Lutero, que fue uno de los reformadores del siglo XV, instrumental pues en la cuestión de la... comienzo del movimiento protestante, él decía, él comparaba las tentaciones como las aves, los pájaros. Él decía, uno no puede evitar que un pajarito vuele por encima de la cabeza de uno, pero uno sí puede evitar que pongan un nido aquí junto a una oreja o encima de la cabeza. Que la tentación llegue, que el pensamiento llegue, no se puede evitar, pero que el pensamiento se quede y forme un nido y ponga huevos, a eso sí lo podemos evitar. Algunas personas también tienen el mal concepto de que las personas espirituales no son tentadas. De que si uno llega, felicitaciones. De que si uno llega a un nivel de madurez espiritual, si uno ya llega pues al nivel allá de tal hermano, si uno ya llega a ser como el hermano Mario, quizá como el hermano Julio, hermano Ancisa, si uno llega a ese nivel, entonces uno ya se le van las tentaciones, pues que uno ya llegó a un nivel muy alto. ¿Será eso cierto? Hermano Ancisa, ¿será eso cierto?
No.
Si el nivel más espiritual que hemos aquí en la tierra es de quién, la de Jesucristo, y fue tentado. No nos ilusionemos. Que pronto vamos a llegar a cierto progreso en la vida cristiana y que ya todas las tentaciones. Si usted lucha con pensamientos de mujeres o algo así, no, después de yo estudiar mucho la Biblia, a mí ya se me van todas las tentaciones. La lucha sigue. Podríamos decir que la tentación es una de las herramientas que Dios utiliza para madurar al cristiano. Esa lucha que usted y yo tenemos con diferentes áreas de tentación es un vehículo a través del cual Dios busca madurar y formar a Jesucristo dentro de nosotros. Claro, el ceder a la tentación no causa ningún crecimiento. Pero buscar la lucha, buscar enfrentar la lucha con la ayuda del Señor y vencer una tentación nos fortalece más, forma más a Cristo dentro de nosotros. Crea en nosotros paciencia, crea en nosotros una confianza en la suficiencia de Cristo. Bueno, ¿cuándo empezamos a prepararnos para enfrentar una tentación? ¿Será que alguno de nosotros va a ser tentado esta semana? ¿Es posible que alguno de nosotros sea tentado? Como que no hay convicción. Hermano, ¿será que algún día, algún momento esta semana, usted va a recibir alguna tentación? ¿Está convencido o no convencido? Pues sí. Si Satanás anda como león rugiente, allá, usted, yo también, Satanás va a buscar el ángulo. Algunos de nuestros hermanos están en estos momentos pagando su servicio militar. Y Colombia es uno de aquellos países que tiene servicio militar mandatorio. Hay que pagar servicio militar. Otros países donde es voluntario, aquí no, porque hay muchas necesidades de guerrilla y problemas. Imagínense que no hubiera ejército en Colombia, nada de ejército. Cuando de un momento a otro anuncian, los venezolanos invadieron el Golfo de Urabá, quieren llevar todo el petróleo. Los bananos, quién sabe qué más hay por allá, bueno. Que entraron los venezolanos y se metieron para comer banano y arroz al petróleo. Y entonces San Pedro en un momento se desesperó y dice, Julio, ¿qué? Vamos a organizar pues un ejército rápido porque, a ver, ¿quién se apunta? Imagínense, ya hay muchos venezolanos allá arriba. A ver, ¿quién se apunta? Organicemos un ejército, a ver cómo es la cosa, a ver. Dice, pues, qué presidente tan ordinario. La preparación para defender la soberanía de un país comienza desde el día de su independencia y no antes. Cierto, uno va preparando, por eso hay batallón aquí, hay batallón por ahí en Zarzal, hay una variedad de batallones en Cartago, una variedad de lugares. Hay batallones donde se preparan los hombres para defender la patria. Si usted, hermano y hermana, sabe que va a ser tentado esta semana, ¿no será lo mismo de saberse preparado o estarse preparando? En vez de usted encontrarse de pronto esta tarde en un apretón, uy, listo, ahora cómo vamos a hacer con esa tentación como tan bonita que tengo aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cogernos desprevenidos? Pues si nos coges desprevenidos, lo más probable es que vamos a caer. Es mejor prepararnos. Y en estos 40 minutos que siguen vamos a tratar de ver cómo podemos prepararnos como cristianos. Antes de comenzar, hay que ser realistas. Para poder luchar contra el pecado, hay que estar convencido de que el pecado es pecado. Mientras usted crea que el pecado no es pecado, no es que sea tan grave, usted no va a tener ningún problema, ninguna fuerza de voluntad, ningún deseo de combatir. Si usted cree que los venezolanos son buena gente y al fin y al cabo, ¿por qué no pueden comer banana? Y bueno, regales de petróleo al fin y al cabo, ¿qué es la cosa? Pues que ellos también son buena gente. Seguro que los venezolanos también tienen necesidades económicas, deje que ellos lleven eso, pues ¿qué es la cosa? Si uno tiene un pensar así, uno no saca ni una cauchera para pelear. Mientras uno no ve la gravedad del pecado, pues uno no se apunta. Este jueves pasado estamos estudiando Efesios 4 y una de las cosas que dice el apóstol, dice despojados de ciertas cosas, vestidos de otras, y una de las cosas que hemos de despojar, dice el apóstol, son las mentiras. ¿Se acuerdan los que estuvimos presentes? Y me digo que será que las mentiras siempre son malas. Supongamos que compartimos el ejemplo del jueves. Supongamos que en estos momentos entre un sicario y esté preguntando por Marcos. Y Marcos está allí en el sanitario. ¿Será que sería malo nosotros decir, no, es que Marcos no vino hoy? ¿Será que se justifica la ocasión? No. Me pareció interesante que esté un debate, porque algunos pensaron que no, en el caso pues de matar a Marcos, de pronto sí es mejor decir una mentirita. Mientras nosotros tengamos la duda, nosotros no estamos en condiciones de luchar. Mientras usted, hermano, crea que una mentirita de vez en cuando, no, hermano, es que no tengo plata ahorita, y así la pegando al billete de 10. Y el prestamito ese que lleva un mes sin cancelar, ahí no es que. Hermano, es que estaba como lo más de enfermo, por eso no le quedé mal en esa cita, hermano, estaba como más enfermo. Y realmente sabemos que enfermo pues tosimos dos veces, pero nosotros hicimos el día normal, lo trabajamos normal. Pero es que uno le dice eso, es como para que no se ofende el hermano.
Y esto es un ejemplo nada más. Hermanos, tenemos que estar convencidos de que el pecado es pecado a los ojos de Dios. Como sentir de pronto un poco dentro de nuestro ser lo sucio que es el pecado, o si no, nosotros nunca vamos a dejar de ser chismosos. Nosotros nunca vamos a ser correctos económicamente. Si sentimos que un prestamito allí, olvidarnos y dejar que pasen los meses sin cancelar, no es un problema. Bueno, es que sea pues como grave, no, yo no le... Aún en cuestiones, digo yo, de la unión libre, damos muchas gracias por la organización del hogar de ayer. Hay algunos hermanos que pasan años y años en unión libre porque es que no sienten que eso es muy mal. Y no estoy hablando aquí de los hermanos que quisieran organizar y están tratando, pero tienen inconveniente serio. Tenemos que reconocer. De pronto una hermana dice, no, yo soy muy cascarrabias, a mí ves cualquier cosita me saca el bloque, pero es que yo soy así, tú me tienes que entender, Felipe, yo siempre he sido así. Y entonces el poder de Cristo no es muy eficaz, pues. Y usted es como tan duro, pues, que Dios no es capaz con usted. Yo siempre he sido así, es una excusa del diablo que nosotros adoptamos para no dejarnos cambiar por Jesucristo. Como si decir yo siempre soy así justifica el pecado. ¿Sí o no? A veces cuando un hermano cae y dice, no, hermano, es que yo soy humano y al fin y al cabo nadie es perfecto. Usted me entiende, yo soy humano y yo no le niego eso. Humano, no ladra, tiene que ser humano, me imagino. No da leche tampoco. Humano. Que nadie es perfecto, ¿cierto? Cristo es el único perfecto. Pero seres humanos que no somos perfectos también podemos decirle no a la tentación. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. El decir que somos humanos, el ver a otro hermano caído, el ver a varias personas haciendo el mal y decir como yo también soy humano, eso no justifica nada, hermanos. Eso es tomar con liviandad la seriedad del pecado. Y mientras sigamos diciendo, soy humano, yo siempre he sido así, en mi familia siempre hemos sido así como cascarrabias, es que yo me ofendo fácil, es que no, es que yo sea así, que se cuiden los demás, ellos saben. Eso no es el camino de Dios, hermano. Si vamos a emprender esta lucha contra la tentación, para los hermanos recién bautizados y nosotros que ya llevamos un tiempito más, tenemos que estar convencidos que el pecado es pecado. Y que usted es una mentirita. Y todo el mundo le pareció muy normal. Y yo digo, esa mentira. Yo también, Cristo murió por esa mentira en la cruz. Que esa mentira fue el único pecado del mundo, Cristo hubiera tenido que morir por esa mentira. Pecado. Ese orgullo es pecado. Esa pereza. No es que usted entiende. Pues mire, hable con Dios, ¿sabe? La vida cristiana requiere sacrificio. Bueno, después de esta breve introducción, que es necesario entender la seriedad del pecado para ver cómo va a confrontar, pasemos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, página 1060. Primera Corintios 10, versículos 12 y 13. 1060. Primera Corintios 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, si hay un hermano, una hermana sentada aquí pensando, no, ese tema de la tentación, no me necesito, eso no necesito mucho, yo pues, yo ya llevo bastante trayectoria, muy bueno que le enseñen eso a los nuevos. ¿Qué dice ahí? El que piensa estar firme, mire, que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra vez el 2:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que usted ha tenido han sido humanas, otras personas también las han tenido. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una cosa muy hermosa que leo en este versículo 13 es que Dios le pone límites a la intensidad de toda tentación. De pronto alguien aquí ha caído en tentación esta semana. Sí, una tentación de tener rabia y le dio rabia y se desahogó sabroso con esa rabia. De pronto un hermano ha caído en pecado moral esta semana. Hermano, es que soy humano, es que no soy perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna tentación, o sea, solo que no sea humana. Usted no es lo único que pasa por ahí, hermano. Si a usted le rabia, usted no es lo único, hermano, usted no es lo único. Si usted le apereza pararse para compartir la palabra, o le apereza salir esa tarde a evangelizar, o le apereza, usted no es el único que le apereza. Eso no es humano tener pereza. Pero ¿qué dice? No dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea que Dios lo asesora a usted, hermano y hermana. Y dice, hermano César es capaz con una tentación nivel 8. Y nunca le llega una tentación 9. Le llega una 6. Le llega una 7. Y si ahora sí, viene la 8, César, hermano César, cuidadito, pura, viene la tentación 8. Pero Dios sabe que hermano César está en condición de resistirla. De pronto otra hermana dice, pues, el nivel de crecimiento espiritual que ella lleva, ella debe ser capaz con una tentación nivel 5. Y de pronto deja que el hermano César pase por una nivel 8, pero la hermana Liliana, por ejemplo, la deja hasta el nivel 5. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sí me hago entender? De pronto la hermana Janet, allá trabajando, a la vaina de la dentistería, llega allá y se siente muy tentada con alguna invitación de un caballero con muy buena dentadura. Pero es que la oferta está muy interesante. Y no es nada malo. Un frisbee no es un pecado. Dios sabe el nivel de tentación que cada uno de nosotros aguantamos y no nos deja ser tentados más allá. O sea, ojo hermanos, nunca piense que la tentación que le está llegando en ese momento es demasiado para usted. Por muy duro que sea su crisis financiera, por muy difícil que sea la situación con su hijo o con su esposa, con su esposo, y usted tiene ganas como de estallar a salir corriendo, diga, si el Señor me ha permitido una tentación número 9, es porque Él sabe que soy capaz con la ayuda de Él. Antes, hermano, entre más grande sea su tentación, entre más grande y feo y peludo usted va a la cosa. Eso es el nivel de aprecio que Cristo tiene por usted. Él sabe que usted ya es capaz con la ayuda de Él. De pronto algunos no han notado el detalle. ¿Acuerda cuando antes de pasar Jesús a orar en el huerto de Getsemaní, tiene una conversa con los discípulos y Cristo le dijo a Pedro, le dijo, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandear. ¿No le parece interesante? Satanás no fue directo a donde Pedro, pidió permiso primero. Satanás, me imagino que llegó a Jesucristo y dijo, yo tengo una tentación muy buena para Pedro, es nivel 10. Y Cristo dijo, Pedro estará en condiciones de resistir una 10. Hágalo. Pero Satanás no llegó directo con la 10. Pidió permiso, lo mismo con Job, él pidió permiso. Aún en la narrativa que leímos de Jesucristo, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. No fue Satanás que lo trajo así con cuidadito para el desierto, así lo tumbaba por allá. Cuando usted y yo somos tentados, la tentación ha sido filtrada primeramente por Jesucristo. Para ver el nivel de la tentación, porque ninguna tentación más fuerte se nos hará dar. Nunca seremos tentados más allá de lo que podemos resistir, nunca. Aún cuando nos sintamos súper débiles, recuerde hermano, Usted nunca, nunca va a ser tentado más allá de lo que puede con la ayuda del Señor. Otra cosa que me anima mucho este versículo y a la reflexión sobre este de las tentaciones es ver que Cristo mismo está involucrado en el proceso de la tentación. Él no tienta a nadie, pero está involucrado en el proceso de filtración. No es que Dios salvó al hermano Omar y lo mandó, listo, ah, viva Pereira, ya, y a ver cómo se defiende. Y yo en el arrebatamiento también lo recojo. Dios Cristo está involucrado en la vida del hermano Omar. Y mientras él está vendiendo dulce en la esquina, Dios está involucrado con las diferentes tentaciones que van pasando. Cuando usted ve esa mujer mal vestida, que hay muchas que pasan por la sexta, por la quinta, sexta. Hermano Omar, usted está en condición de resistir eso, con mi ayuda. Cuando de pronto el negocio va como mal la semana, y está la tentación de empezar a vender cosas que no se deben vender. No, pero apenas una semana mientras consigo para el arriendo, mientras consigo para pagar el televisor, para mientras... Si llega esa tentación, Cristo sabe que el hermano Omar, y no es para montarse el hermano Omar, cada uno de nosotros, Cristo sabe que estamos en condición. Porque no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y luego termina diciendo el versículo, fiel, hasta la mitad dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado. El proceso de filtración de Dios de nuestras tentaciones, Dios es fiel en ese proceso. Si usted la embarra y cae, Cristo sigue siendo fiel para la próxima. Cristo no lo deja suelta, no lo deja solo. Cristo sigue supervisando la obra de Satanás para no dejarlo sentar a la próxima. Si usted es victorioso, aleluya, Cristo sigue filtrando la próxima. Cada tentación pasa por el filtro del Señor. O sea, vamos a mirar tres cosas en las cuales Dios está involucrado para ayudarnos en la tentación. La primera ya la hemos visto, que Cristo filtra las tentaciones y permite a cada cual la tentación que Él, en su conocimiento, sabe que estamos en condiciones de soportar. La otra cosita, ¿qué provee junto con la tentación? Dice el versículo 13. Si no quedará juntamente con la tentación, ¿qué los da? ¿La qué?
La salida.
Es una cosa si el hermano Mario le echa llave, candado a las tres puertas y luego riega gasolina y nos prende candela acá. No es que le estemos dando ideas al hermano Mario. Pero otra cosa es cuando hay una salida bien clara, pues cualquier problema, ahí está la salida. Ahí salida. Y si hay un incendio acá y el hermano Gilberto se sienta y se deja quemar, hermano, ahí está la salida. Si quiere dejar quemar es otra cosa, pero hay una salida. Hay una forma de escapar. Y la promesa es que cada vez que usted se sienta tentado, Dios se encarga de filtrar primeramente la tentación y segundo, Él provee un camino de escape. Leía en estos días una ilustración. Había un pastor de una iglesia que pues, estaba trabajando ahí y había una hermanita como que él le caía muy bien a la hermanita. Y la hermanita le buscaba el ángulo de cogerlo solo. Y él se sentía como incómodo, o sea, buscaba evitar cualquier entrevista solo, buscaba, pero siempre lo cogía después de los cultos, que ella venía y lo abrazaba, hermano, Dios le bendiga, y un abrazo bien grande. Y se sentía lo más de incómodo, yo cómo hago con esta hermanita sin tener que, pues, que la cosa se ponga, pues, como muy maluca. Él vio que la hermana se le estaba acercando, él cogió a un niño en la escuela dominical, lo levantó en sus brazos, pero ¿qué aprendió? Y no soltaba al niño hasta que la hermana se fue. Y dice el cuento ahí, le dice la historia en ese libro, que Dios era fiel. Cada vez que se arrimaba la hermana, miraba y encontraba algún niño por ahí. Y después de un rato la hermana dio cuenta que ya la cosa era diferente. Yo digo que las salidas que Dios provee son muy prácticas como esta. No pensemos que usted se va con la jovencita o una invitación jovencita, se va con un caballero allá a la discoteca
Y que ya como a las 1 de la mañana, cuando ella empieza a manosearla como demasiado, que Dios la pone una escalerita para que salga de ahí. O a mandar un helicóptero, pues, con... Las salidas son cosas muy prácticas. Pero cuando estamos convencidos de que con cada tentación hay una salida, nos ponemos a buscar la salida. Si usted lo cierra en un edificio y le dicen que si hay salida, usted se rebusca, quiere salir, se rebusca a ver dónde es que está esa salida, porque me quiero salir de acá. Cuando hay una tentación y Dios promete proveer con cada tentación una salida, hermanos, nos corresponde ser fieles en buscar la salida. Dios es fiel en proveer la salida. Seamos nosotros también fieles en buscarla.
Buscar la salida.
Y son cosas prácticas. Casi toda tentación viene en olas. Primero el muchachito le pica el ojo, usted verá qué hace. Y usted le sonríe y le baja la... Ya empezó la cosa. Le pasa una boletica, la puede devolver. Usted la lee y sonríe, ya pasó otra etapa. En cada etapa Dios va proveyendo salida. Pero llega el momento donde ya estás metido. Antes de pasar a la tercera, quiero preguntarles una cosita. ¿Será que estamos convencidos de que Dios filtra nuestras tentaciones? ¿Estamos convencidos o no? ¿Podrá que llega por ahí alguna tentación que Dios no está mirando para arriba y la Satanás le metió una tentación por aquí de mano izquierda? Cada tentación filtrada por Cristo. ¿Convencidos o no convencidos? ¿Podrá que sí? Cuando usted sea tentado esta tarde, cuando usted está, tiene compromiso de pronto evangelizar con los hermanos, y dice, ah, ese almuercito cayó también, no, usted, a ver, yo quiero dejar por allá y a Santana, pronto me roban los zapatos por allá, quién sabe. La tentación, esa tentación ha sido filtrada por Cristo. Y el hecho que usted la sienta es porque dice Cristo, este hermano Nelson es capaz con esto, se la vamos a soltar. Y usted ya está listo para salir cuando le quita un partido de fútbol. Para algunos tendrán tentaciones más grandes, número 7, otro número 3, otro número 10, cada cual según Dios vea. Pero tenemos que estar convencidos de que Cristo es el que filtra estas tentaciones. Y segundo, estamos convencidos de que Cristo ofrece una alternativa. ¿Amén? Eso es cierto, porque aquí lo leemos. Junto con la tentación, la salida. Entonces, hermano, este hermano taxista, se le monta a muchachita en la banca. ¿Habrá salida? ¿O es que ya sale porque aquí está el pasajero? Dale, hermano, con problemas económicos. Y ahora en tiempos de política a veces hay sugerencias como raritas para conseguir plática. ¿Habrá otra salida? Aún cuando la cosa se vea gris, Cristo promete, junto con la tentación, la salida. Pero si no estamos convencidos, usted entiende, hermano, me tocó. Dios no come de eso. Miremos la tercera, se encuentra en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 18. Página 1111. Pues en cuanto Él mismo, ¿quién es Él? Jesucristo. Pues en cuanto Jesucristo mismo padeció, o sea, sufrió siendo tentado. Para las tentaciones tampoco eran fáciles. Note que sufrió, padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. para uno saber cómo es de fuerte una tentación, hay que resistirla hasta el final. ¿Cierto? Si usted es tentado a tener rabia y ¡pin! Explota, nunca supo cómo de fuerte fue la tentación. Y usted luchó, los 10 minutos ya se calmó y no explotó. Sufrió toda la tentación, la supo soportar. Cristo, que nunca pecó, todas las tentaciones las sufrió hasta el final. Y dice allí, porque Cristo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solamente Cristo limita la tentación, no solamente Él provee un escape para que usted y yo no caigamos en esa tentación, no erramos, sino que también nos provee su ayuda durante la tentación. Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él quiere darnos poder para vencer la tentación. Dice en Romanos 6 de que nosotros somos muertos al pecado y vivos para Dios. El no creyente puede luchar mucho contra una tentación, pero todavía es esclavo al pecado. No sé si algunos de ustedes tienen perros. Yo me acuerdo cuando era muchacho, tenía un perrito, cabecito pequeñito. Entonces uno quiere enseñar al perrito a que se siente. ¿Uno cómo hace? Lo coge el cuello, le coge las nalguitas y le dice sit, que es inglés para sentarse, y ¡fua! Le empuja las nalgas para abajo. Porque, mira, cuando llega sit, es para que las nalgas se echen para abajito. Y empuja uno para abajo, y apenas se siente, usted le da una galletica. Y al rato otra vez, sit, y tome la galletica. Y después de un rato, ¿qué pasa? Usted le dice sit, y él mismo agacha las nalguitas y usted le da la galletica. Y después de un rato usted dice sit y se sienta sin galletica ni nada. Y, se sentó. Ya el perrito aprendió a sentarse. Lo mismo con deme una patica, no es lo mismo. Usted dice la patica y la levanta usted, la jala. Pero después de un rato lo entrenó y el perrito y se le hace así y él le pone la manito así. Sí, o no, van a olvidar, él también ha jalado eso. El que tenga perro sabe. En cierta forma, cuando nosotros éramos inconversos, nosotros somos esclavos del pecado. Satanás hacía eso con nosotros. Nos da la tentación abajo de una vez. Sí, nos forzaba a pecar. Nosotros éramos esclavos del pecado. Lo que pasa es cuando Cristo nos liberta, es como si nos quitan el collar. Ya somos un perro libre. Un libre, cambiamos de dueño. Ya somos de Cristo, no de Satanás. Pero cuando viene Satanás y nos dice sí, automáticamente sentamos la nalga en el piso. Pero la diferencia es que no tenemos que hacerlo. El inconverso está forzado en esa dirección, pero como cristianos ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Y Cristo quiere darnos la fuerza para que cuando digamos un sí en una tentación, digamos no, nosotros ya no respondemos a ese grito. Nosotros escuchamos otra voz, la voz de Cristo. Hemos visto entonces tres cosas que Dios hace para ayudarnos a no caer en tentación. Y antes de que pasemos otros tres tatitos más corticos, tres consejos, ese término caer en tentación, eso da la impresión de que alguien me empujó. ¿Sí? Como si nosotros aquí parados, cuando se nos fue un niño allí al tanque. No, es que caí en el tanque. Pues primero, ¿qué estaba para qué estaba haciendo junto al tanque? ¿Sí? Nosotros no caemos en tentación por accidente. No fue que usted estaba andando por la calle y cuando menos pensó, estaba sentado allí con 5 botellas de cerveza y no sé qué, yo caí en esta tentación. No sé cómo fue que me ocurrió. Que yo salí de compras con mi señora, pero no sé, yo volví y fui con otra señora, no sé cómo pasó. Nah. Yo salí a estudiar en la nocturna y no sé, terminé graduado, pero con otra muchacha aquí en conversa aquí. Nah. Uno no cae en la tentación. Cada tentación llega y uno decide pecar. No nos ilusionemos, hermanos. Si usted algún día se encuentra sentado ahí de pronto donde no debe estar sentado, usted no cayó ahí, usted decidió estar ahí. Y Cristo le ofreció todos los recursos. Cristo le limitó la tentación. Se la puso pequeña, pues, para que no, al tamaño suyo. Dice, no quise. Le ofreció un camino de escape. Le ofreció una forma de salir. Y dice, ah, es que me gusta. Le ofreció sus recursos. Socorrer a los que son tentados. Dice, aquí estoy, quiero ayudarle. Ah, yo ahorita no, yo ahorita voy solo, tranquilo. Preocúpese por el hermano, para que está como peor que yo. Yo voy bien. Son tres recursos que Dios ofrece. Para terminar, quisiera mirar, son tres consejitos. En toda tentación vemos que hay la parte de Dios y Dios es fiel. De esas tres cosas, Él no va a fallar en ninguna tentación. Esta tarde, mañana o para el año 2010. Dios es fiel. Cada pecado que usted ha tenido desde su conversión, Dios ha provisto todas esas tres cosas. Y usted cuando ha pecado, yo cuando he pecado, las hemos ignorado. Ahí está. Y la próxima es que usted caiga en pecado es porque usted ignora estas tres. Yo ignoro. Dios quiera que no ignore más. Bueno, quiero darle tres consejitos a nuestros hermanos recién bautizados. Y claro, gasto también. Primer consejito es, evite zonas de peligro. Evite zonas de peligro. Nosotros tenemos una frasecita que la usamos mucho, y es esta. ¿Pero esto qué tiene de malo? ¿Sí o no? Y con esa expresión nos arrimamos hasta el punto del precipicio, porque es que lo malo es caer. ¿Qué tiene de malo? Yo sonreiría al que me pase una boletica. ¿Qué tiene eso de malo? Es malo no sonreír. Nosotros somos cristianos, debemos ser contentos. Sonreírle a todo el mundo. ¿Qué tiene de malo picar un ojo? Pues no, son puras funciones de músculo. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso me estoy metiendo en la cama con él? Le estoy picando el ojo, no es muy normal. Una forma de atraerlo a Jesucristo de pronto. ¿Qué tiene de malo yo sentarme pues en una taberna, pero yo no estoy tomando nada, estoy dándose un testimonio de luz en esa taberna? Yo me siento ahí y tomo pura Coca-Cola con pitillo. ¿Qué tiene de malo yo estar ahí? Hay una convivencia juvenil un fin de semana para en carpas y el ambiente es como dudoso. ¿Yo acaso me voy a meter en la carpa de una compañerita? ¿Qué tiene de malo yo ir a como cristiano? ¿O dormir juntos en la misma carpa con otra muchachita? ¿Qué tiene de malo? ¿Yo acaso me voy a meter en el sleeping de ella? Y el ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nos va arrimando a la zona, al peligro, a la caída. La Biblia no nos contesta esa pregunta de qué tiene de malo. La Biblia usa contestar la pregunta es, ¿cómo puedo dejar que Cristo sea formado dentro de mí? Eso es lo que se preocupa a los escritores de la Biblia. ¿Cómo puedo yo estimular a mis hermanos a crecer más en la semejanza de Jesucristo? Esas son las cosas que la Biblia habla. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es una forma inmadura de arrimarnos al precipicio. Tomemos un ejemplo, el hermano Víctor. Supongamos que el hermano Víctor está en dieta. El hermano Víctor se ha propuesto no comer más hamburguesas y le encantan las hamburguesas. Hermano, yo por ahí lo vi en el parque comiendo hamburguesas el otro día, hermano Víctor. Es que le cuento, es que me pone a oler una hamburguesa y yo conocí el olor a hamburguesa. No, si no resisto ya. Yo oliendo la tienda cerquita, es que yo ahora la boquita me entra desde una. ¿Y usted qué estaba haciendo pues oliendo las hamburguesas? No, pues yo compro. ¿Qué tiene de malo comprar hamburguesas? ¿Acaso comprar hamburguesas lo engorda uno? ¿Qué tiene de malo comprar unas hamburguesas? Yo fui y la compré, no tiene nada de malo. El médico me dijo, bueno, coma. No me dijo que no las compre. ¿Qué tiene de malo? ¿Fui desobediente al médico? No, absolutamente estoy bien con el médico. Compré las hamburguesas. ¿Los olores acaso engordan? Es que a mí me encanta el olor a hamburguesa. Yo la compro y es para olerla un rato y luego la boto, pero yo me siento en el parque y me pongo esa olerla. La tocineta frita ahí, la cebolla, el quesito, las hamburguesas. Y yo la estoy oliendo. ¿Pero acaso el olor? ¿Qué tiene de malo oler unas hamburguesas? ¿Eso acaso me va a hacer daño? El médico me dijo que no comieran hamburguesas. Yo la estoy oliendo. Pero si le confieso, hermano, que yo espero un ratito oliendo y no me las como. ¿No es eso un proceso muy similar con usted y conmigo en las tentaciones? ¿Qué tiene de malo estudiar en la nocturna? No tiene nada de malo. Si usted ve que estudiar en la nocturna, el ambiente pesado en el salón, le va a afectar su vida espiritual de una forma adversa, es mejor entrar ignorante al reino de los cielos que con un doctorado para el infierno. Entonces decía Cristo, pues decía, pues mejor entrar ciego que con dos ojos bien, como mejor perder uno que andar bien. Evitemos las zonas de peligro. No te preguntes qué hay de malo en esto, sino mejor, ¿será prudente yo hacer esto? Será prudente. Mirad, dice Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios. El necio es el que mantiene preguntando, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo yo mezclarme con viciosos? ¿Yo acaso soy vicioso? ¿Qué tiene de malo venderlo si yo no lo estoy fumando? ¿Qué tiene de malo? Si no lo vendo, yo lo voy a vender el otro, yo lo vendo más barato. ¿Qué tiene de malo? Hermano, si de pronto alguno de nosotros estamos en ese camino, evitemos las zonas de peligro. Otro consejito, el segundo consejito, es este. Cuando Cristo fue tentado, ¿él cómo contestó la tentación? Tres veces, ¿cómo? En cada ocasión, ¿cómo responde? Escrito está. En toda su pelea con la tentación, ninguna palabrita original salió de la boca de Jesucristo. Cuidado, Satanás, yo me acuerdo, usted ya está revelado, usted ya está mal, hermano, usted no, aparte después de ahí, no se puso a alegarle. Que multipliquen este pan, no, que pan no, de que no se puso a alegar, sencillamente paraba la tentación con una acotación, con un extracto de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando usted está acostado con algún deber, hermana, de pronto tiene algún deber en su hogar y está, es que ahorita no me nace, esta telenovela está muy buena. Y usted está tentada en dejar su deber como mujer de Dios para su propio deleite, su propia cosa. Y usted está en esa tentación. Si usted quiere luchar eficazmente contra esa tentación, usando el método de Jesucristo, hay que contestar, escrito está. ¿Escrito está qué? ¿Qué está escrito? Ahí está lo difícil. Cristo memorizaba las escrituras. Escrito está, Satanás. Escrito está. ¿Qué está escrito? Yo no sé, pero escrito está. Eso no sirve. Algunos preguntan, ¿qué hizo Jesucristo todos los años hasta los 30 que empezó el ministerio? Entre otras cosas, de ayudar en la carpintería y ser un hijo buen hijo en la casa, yo creo que él dedicó mucho tiempo a la memorización de las escrituras. Como que parece, como lo hace todo hombre de Dios. Es que, hermano, las escrituras son la herramienta suya y la mía. Un soldado que va a sacar a los venezolanos de allá, pues tiene que aprender a usar su ametralladora aquí en el batallón. Si va a aprender a lanzar granadas, que las tire por acá. ¿Para qué? Para que cuando esté por ahí la sepa tirar bien. Si usted quiere utilizar un versículo para ayudar a usted a frenar la rabia, ¿dónde lo va a aprender? Ya, antes de que llegue la tentación. Hace unos meses yo volví muy frustrado en una reunión, volví como Pedro, como un poco alterado, será una mejor expresión. Una reunión en Ibagué, qué frustrado, unas veces como un mal gasto de tiempo sentía yo. Entonces llega un versículo en Santiago 1:20 ¿Qué dice?
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Y yo, desde eso que fue hace como 8 meses, desde eso yo me memoricé el versículo de Santiago 1:20. Y cuando siento hervir dentro de mí como no sé, como esa rabia que le da uno, hace como las cosas van como mal, o se frustra uno por alguna situación, entonces yo repito: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estoy piedro, Dios no me usa. Dios, cálmese. Hermano, así usted y yo también necesitamos recoger munición, recoger herramienta para pelear la tentación. Lo que la Biblia llama es saber manejar la palabra de verdad, la espada del creyente. Algunos de ustedes dirán: no, hermano, es que yo ya soy una hermanita, usted entiende, y tengo los 50 años, y después de 50 años es muy difícil aprender un versículo. Pues le cuento que en las últimas clases bautismales habían varias hermanas de 50 años para arribita que hicieron un esfuerzo sobrenatural y aprendieron varios versículos. Ellas no son las primeras y tampoco van a ser las últimas. Lo que se requiere es disposición de corazón. Para nadie es fácil aprender versículos de memoria. Pero, hermanos, como un consejo: si usted quiere luchar eficazmente contra la tentación, necesitamos la memorización. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios, y entonces es eficaz. ¿Sí? Porque cuando uno cita un versículo a Satanás, a la tentación, hace debate mental, eso frena el debate. Es ponerle un trancón a esa puerta. Vean, aquí está, no hay debate, escrito está, para que no hay más de qué hablar. Adiós, tentación. También es muy bueno porque con repasar el versículo, con decir el versículo para frenar esa tentación, uno pone la mente a actuar en cosas positivas. En vez de estar pensando en esas minifaldas, estamos pensando en un versículo sobre la pureza. En vez de estar pensando de pronto en algún mal compañerismo, está uno pensando en no, es un nice en yugo desigual, y estamos pensando en las cosas de Dios. Por último, quisiera el último consejito. Primer consejo: evitar las zonas de peligro. Si usted no quiere caer en el, no se ponga a andar en todo el bordecito. ¿Qué tiene de malo? Estoy seco. Evite las zonas de peligro. Segundo, aprenda a manejar la palabra de Dios. Haga un esfuerzo. Usted es capaz. No solamente es capaz, lo necesitamos. Y por último, el último consejito es: evite ser un llanero solitario. Cuando va un batallón para la selva a buscar guerrilleros, y por ahí se queda uno para solito orinando, y por ahí guerrilla mirando el pelotón, ¿a quién dan el balazo? Al que está para solito. Cuando hay un rebaño con un pastor o varios pastores de ovejas, y por allá una abejita se la sale por allá a comer lechuga para más fresquita, solita por allá, ¿el león a quién le caga?
Está solita.
La que está solita. Cuando ahí está el cuerpo de Cristo, y por allá el cristiano todo independiente, ¿qué tiene de malo ser independiente? ¿Qué tiene de malo yo por acá? ¿Qué tiene de malo por allá solito? ¿A quién le cae Satanás con más facilidad?
Está solo.
Está solo. Y eso es cierto. Y una cosa, hermanos, el venir a la reunión no es suficiente. No, yo me reúno los domingos. Bonito. Uno sigue, puede ser una oveja solitaria, puede ser un llanero solitario que se reúne los domingos. Yo lo quiero animar, hermanos, busque hermanos y hermanas de confianza. Busque un hermano, ojalá del mismo sexo suyo. Si usted es una hermana, busque otra hermana. O dos hermanas, grupitos de dos, de tres, de cuatro. Si usted es un varón, busque otro varón. Uno, dos, tres. Grupitos de amistades estrechas cristianas para ayudarse mutuamente. Hermanos, oren por mí que estoy teniendo este problema. Eso lo puede decir usted con su amigo, con sus dos amigos, pero no en la iglesia porque le da pena.
Comprométase, digan, si usted me ve tambalear a mí, si usted ve cosas raras, hábleme, dígame, que yo no quisiera caer. Tengamos la honestidad, esa apertura. Esto especialmente es difícil con nosotros los varones. Las hermanas como que encuentran más facilidad en acercarse ni compartir. Nosotros los varones hablamos de todo menos de nuestros problemas personales. Busquemos, hermanos, acercarnos para darnos ese apoyo mutuamente. Y yo sé que hay varias hermanas que están haciendo esto. Maravilloso, hermanas, síganlo y promuevan. Hay varios jóvenes que lo están haciendo. Maravilloso, síganlo y promuevan. Si tiene que estudiar en un colegio nocturno, hacer su bachillerato, bueno, si usted lo siente ya, hágale, pero busque un salón donde haya otro creyente, donde usted pueda ir acompañado, pueda volver acompañado, donde otro hermano, otro joven, otra señorita esté con usted para ayudarle a que Satanás lo coja como una oveja por allá, que la guerrilla no lo coja por allá, como por allá solo orinando. Hermanos, necesitamos ese compañerismo espiritual. Y si de pronto usted ha sido exitoso en una tentación esta semana, dice que Satanás dejó a Jesús por un tiempo. Nunca estamos libres, estamos en un terreno de batalla. Vamos a orar. De pronto hemos estado tomando el pecado con liviandad. De pronto hay un vicio en su vida. Es algo que usted sabe que realmente es malo, pero no tan malo. Algún hábito, alguna mala amistad, algún engaño. Le invito esta mañana a que confiese eso al Señor. Que usted mire ese problema como Cristo mismo lo ve, como un pecado. Es uno que fácilmente se rinde ante la tentación, que solamente tiene que preguntarle dos veces y ya cae. Está enterado que hay un camino de escape. Ningún cristiano tenemos que caer. Señor, te damos gracias por esa vía de escape que tú provees. Te damos gracias, Señor, por las alternativas que tú nos brindas, por tu apoyo para no ceder ante la tentación. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a hacer buen uso de ese escape. Te damos gracias, Señor, que en tu grande amor tú limitas el tamaño de las tentaciones. Señor, que cada tentación que voy a tener esta semana ha pasado primero por tu filtro. Y con tu permiso solamente hemos recibido la tentación. Ayúdanos, Señora, a ser fuertes.